Hola amigos, bienvenidos a otra edición del Portal del Villegas, edición de día lunes, que vamos a iniciar con otro avatar o capítulo de esta saga en miniatura entre Evelyn Matthei y su propio partido, la UDI, respecto a si le dan una opción, una oportunidad de convertirse en candidata presidencial de la derecha en general, o por lo menos de su partido. Y al respecto, en una entrevista que acaba de dar, dijo con un tono, supongo, un poco decepcionado, probablemente no van a dejarme, me van a dejar afuera. Eso es lo que dijo. Y la razón es que la UDI, aparentemente, la mayor parte de los dirigentes de la UDI, confían más en tener alguna chance con Joaquín Lavín que con Evelyn Matthei. Pero como no es costumbre en nuestro país, y mucho menos en política, decir las cosas de frente, están con esta historia de un consejo que va a decidir si se va a primaria o no se va a primaria. Si se va a primaria, evidentemente que se estaría dando una chance a Evelyn Matthei. No estaría nada garantizado, pero le estarían dando una oportunidad que la gente la preferirá a ella a Joaquín Lavín. En el consejo, si se decide en el consejo, la decisión va a ser evidentemente para Joaquín Lavín. No para Evelyn Matthei. Y esta decisión que se va a llevar a cabo entre Lavín y Matthei está disfrazando una cosa mucho más de fondo que el tema electoral de quién tiene más opciones desde el punto de vista de los votos, quién es más popular, quién podría tener mejor resultado en una carrera presidencial, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto, pero es la superficie de un fenómeno mucho más de fondo. Lo que está disfrazando esto, lo que está reflejando y está disfrazando al mismo tiempo, o sea, esto es como dialéctico, contradictorio, es una cuestión muy de fondo de la derecha, de la UDI y de la derecha en general. La cuestión de fondo es que hoy en Chile la derecha no se atreve a defender sus propios principios y se asume que Evelyn Matthei está más próxima a defender esos principios que a seguir el camino de Lavín, que ha aparecido ya en varias oportunidades como un hombre que ha visto la luz. Un hombre que transmite en la frecuencia modulada, no sé si de la izquierda, pero del progresismo, un progresismo diet, pero progresismo después de todo. Entonces ahí entran los cálculos de que eso sería lo más popular. Pero el fondo del asunto es este. La derecha, como sector político, no está decidida, no tiene valor, y probablemente quizás hasta los olvidó, para defender los principios que le dan su razón de ser a ese sector. Entonces, prefieren asumir, y han estado asumiendo de hecho, como se ha visto en todos estos meses, parcialmente siquiera, los paradigmas, las visiones, las miradas de la izquierda. Lo han estado haciendo, creen que ese es el camino que hay que seguir, y en vista de eso, Evelyn Matthei les parece una piedra en el camino, les parece alguien que está demasiado derechizado. En otras palabras, que no se ha olvidado de qué es lo que significa ser de derecha, más allá del tema de la propiedad, de los privilegios, toda esa cuestión. Porque hay cosas que van más de fondo que eso. En esta discusión, en este debate, o en este conflicto entre Lavín y Matthei, se han dado explicaciones que son también, no van al fondo de la cuestión. Dijo Lavín que este tema de elegir entre uno y otro, no pasa por el tema femenino, que es uno de los argumentos que está usando Evelyn Matthei. Este no es un tema de género, dijo textualmente Lavín, sino electoral. Ahora, es cierto lo que dice Lavín parcialmente, que este no es un tema de género. Pero está equivocado cuando dice que el tema es, de algún modo, ganarle a la izquierda. O sea, la cuestión puramente electoral. No, no. Eso es una visión superficial. La cuestión es no simplemente ganarle a la izquierda, sino cómo ganarle. Porque si se le va a ganar a la izquierda, haciendo ostentación de temas de izquierda, haciendo uso de la visión de la izquierda, aunque sea atenuada, aunque sea disfrazada, aunque se cambie la semántica, ¿quién está ganando entonces? Está ganando la izquierda por intermedio de la derecha. Eso es lo que estaría ocurriendo. Y si acaso van a una elección con un hombre que aparentemente haya recogido la buena nueva, ¿no? Que ha predicado el progresismo. Si van con un hombre como él, como Lavín o algún otro por el estilo, que hay otros en otros partidos que están en la misma parada, como el señor Desbordes, entonces, si gana la derecha en esa circunstancia, va a ser una victoria a lo Pirro. Ustedes recuerdan quién es Pirro. Pirro era un general, un señor de la guerra de la época helenística, estoy hablando del siglo III a.C., que no les voy a contar las peripecias de Pirro, un típico personaje, un aventurero político militar de esos siglos, en que se habían derrumbado muchos parámetros, etc. Y en un momento dado lo contratan para que vaya con sus tropas a combatir a los romanos que estaban en la etapa de crecimiento dentro de la península, estaban amenazando las ciudades griegas del sur de Italia, que se habían constituido ahí como ciudades griegas de hacía mucho tiempo, siglos. Y Pirro ganó las dos primeras batallas, pero le salieron tan cara, murió tanta de su gente, de sus profesionales, que exclamó: otra victoria como esta y me arruino. Una victoria de Lavín o de algún otro, usando el discurso parcialmente siquiera, diluido incluso, de la izquierda, es una victoria a lo Pirro, porque significa que reafirma ya totalmente los principios de la izquierda, puesto que la propia derecha los está usando para ganar. Pero lo más probable es que si se presenta un hombre con ideas parecidas a las del progresismo, ¿por qué la gente habría de elegir un sucedáneo? ¿Por qué habrían de elegir a alguien que tibiamente se va por ese camino? Elegirían a alguien de la izquierda de Frentón. Elegirían a Jadué. O elegirían, no sé quién va a ser el candidato finalmente que va a tener más opción en la izquierda. Probablemente no va a ser Jadué. Probablemente al final de todos los finales va a ser alguien más un poco así más hacia el centro. Probablemente, quién sabe. Pero la gente va a decir: bueno, ¿por qué voy a votar por alguien que está a medias en algo? Si está a medias en ese algo, significa que cree que ese territorio ideológico está en lo cierto, es lo correcto, es lo que al país le conviene. Entonces voto simplemente por lo que está en 100% con eso. ¿Por qué habría uno de votar por un Lavín que fuera como una versión diluida, súper diluida de Jadué? O no sé, por quién irá a llegar, de quien sea. O de Heraldo Muñoz, o de Jimena Rincón. ¿Para qué? ¿Para qué elegir un sucedáneo? ¿Para qué elegir un fake news de la política? Hay acá además un error conceptual, o un error, si ustedes quieren, un espejismo político que radica de que todos están dejando llevar por lo que parece ser, dado el predominio comunicacional, un predominio absoluto, porque no hay otro que le haga competencia, de los discursos, la semántica, los valores, los conceptos, el palabrerío y el cantinfleo de la izquierda. Eso pareciera reinar. Y desde luego los primeros engañados creyendo que eso equivale a un predominio en la población en su conjunto, en la propia izquierda. Pero también se engañan la derecha. Y entonces usan como referente, como marco de referencia, para dictaminar qué candidato les conviene más, los valores y los principios de la izquierda. no han sacado lección de lo que pasó en España con esta dama que ganó unas elecciones en Madrid. Un foco de izquierda en España. Un foco. El centro de gravedad de la izquierda desde la época de la Revolución Española es Madrid. Allí la derecha le dio una camotera estrepitosa a la izquierda. Y la candidata de la derecha usó los principios de la derecha. Habló, por ejemplo, y para empezar, de la libertad. Sí, señores, la libertad que de mil maneras distintas, en todos los países donde empieza a predominar este discurso políticamente correcto, empieza a ser disminuida. El discurso políticamente correcto es en sí mismo una disminución de la libertad porque está estableciendo por definición qué es lo correcto y por lo tanto qué es lo incorrecto. Recordemos que hay una política comunista que ha pretendido que se promulgara una ley en virtud de la cual se sancionaba incluso con penas de presidio a quienes escriban libros o digan, hagan discurso, de algún modo expresen pensamientos que, a juicio de los jueces, que serían ellos mismos, están rescatando del infierno el régimen de Pinochet. Y esa interpretación de qué es lo que es un rescate del infierno estaría en manos de los propios jueces. Esa es una de las mil formas distintas, los caminos con los cuales el discurso políticamente correcto empieza a aprisionar por todos lados. Recordemos que en un montón de temas hay palabras, hay conceptos que ya no se pueden usar. En Estados Unidos hemos visto la última novedad en Estados Unidos, que parece que hay una idea de terminar con esa historia de la hada que se queda dormida y el príncipe le da un beso, porque parece que es agresivo que el príncipe le dé un beso si no le ha dado permiso a la princesa que está durmiendo. La libertad está bajo presión por todos lados con el discurso políticamente correcto y con las acciones políticamente correctas que llevan a cabo estos grupos de iluminados cuando llegan al poder. Y esta candidata de la derecha, del Partido Popular, que así se llama la derecha en España, ganó estrepitosamente porque parece que percibieron, no sé si la candidata por sí misma o alguien o todo el Partido Popular, que detrás del ruido y de la presencia mediática del discurso progresista, de las voces progresistas, de los comentaristas progresistas, de la gente de la televisión progresista, porque en España pasa lo mismo que en Chile, hay una gran masa de gente que no está en esa parada. Y ese fue el referente invisible e inaudible hasta antes de las elecciones que ellos usaron. Y por último, quizás pensaron, y con toda razón, que más vale tener una derrota sosteniendo sus propios principios que obtener una derrota enarbolando lo del adversario. Eso ya es una doble derrota. Pero aún una victoria enarbolando los principios del adversario es entonces un triunfo de los principios del adversario, de forma disfrazada. En Chile esa visión que tuvo esta candidata en España no la veo por ninguna parte. Yo no sé si Evelyn Matthei comparte mi punto de vista o no tengo idea. A lo mejor ella está más o menos en la parada de Lavín, solo que con menos fuerza o con menos presencia, porque no ha salido a hablar a cada momento como Lavín, o porque tiene menos presencia mediática, no cae tan bien como Lavín, no sé. Tal vez también está en ese territorio, por lo menos en la frontera, en la puerta, en la aduana de ese territorio. El hecho es que la derecha en Chile cree, está convencida, que el referente que es preciso usar es el del adversario. Y es por eso entonces que está todo este cuento de cómo en el fondo pateamos en el popó a Madame Evelyn, cómo lo hacemos para que nos dejen tranquilo llevar a Lavín. Y seguramente en Renovación Nacional va a haber el mismo ejercicio, quizás siguiendo otros caminos, para también poner en carrera a alguien que esté cercano al discurso políticamente correcto. Y es así como en el fondo se están entregando, aunque ganaran una elección, pero no la ganarían así de todas maneras, se están entregando a los principios, si es que podemos llamarlo así, del adversario. Eso es lo que está en el fondo de este tema con Evelyn Matthei. No es meramente una cuestión de que la elección y que Matthei o que Lavín, lo que está detrás de esto es, consciente o inconscientemente, esta decisión, que yo creo errónea, esta decisión estratégica de la derecha de entrar a imitar vagamente, con algunos peros y con algunas vacilaciones el discurso de la izquierda. Porque les voy a decir más. Aún si en el discurso políticamente correcto hubieran, y probablemente los hay, algunos elementos rescatables, cuando uno está en un conflicto político fundamental, central, que va a determinar el futuro de Chile por los próximos 30 años, uno no se debilita haciendo hincapié en los puntos positivos que puede tener el adversario. Uno se centra en los puntos principales de uno. Uno se centra en lo que cree realmente. Y con eso, con esa honestidad, le ofrece al público una opción. Y una opción que además de ser moralmente y éticamente y políticamente correcta, es electoralmente, yo creo, superior. Porque más gente de la que ustedes imaginan, y yo lo tengo un feedback por mis mails y por muchos otros medios, mucha más gente de la que ustedes imaginan, incluyendo gente dentro de las universidades más revolucionarias de Chile, donde no hay día que no haya un paro, una huelga, y donde los grupitos de extremistas o de termocéfalos, digamos, han apoderado los recintos. De ahí me llegan, de alumnos, de profesores, mail diciendo, contándome lo que están viviendo, contándome cómo es la vida dentro de las universidades ahora. Ya no hay vida universitaria realmente en Chile. Hay mucha más gente de lo que la derecha imagina que están hasta la tusa con el discurso políticamente correcto, que están cabreados de las exageraciones de los movimientos, que no tienen nada que ver con el pensamiento de los comunistas o de los socialistas, que no creen en absoluto en que el Estado es la panacea para resolver los problemas, que no le creen a los que, mentirosos como son, tratan de engañar a la gente diciéndole, no, si no es para tanto, si vamos a hacer unas cosas básicas, pero lo demás va a seguir, la propiedad privada va a seguir, las empresas van a seguir. No, no va a ser así. Hay mucha gente que está receptiva al verdadero discurso de la derecha, que es simplemente que en este mundo hay que dejarle a las personas libertad para vencer o morir, para triunfar o ser derrotado, para salir adelante o quedarse atrás, para probar sus fuerzas o no, sin esperar que llegue una niñera a sanarle las heridas, a cuidarlo, a amamantarlo y a mantenerlo a costilla del dinero, de la riqueza producida por los talentosos, por los productivos, por los emprendedores, por los disciplinados, por los trabajadores. Hay mucha gente que está en esa parada. Hay mucha gente que detesta este espíritu pseudo-humanista, casi con ribetes cristianos, de ir en apoyo a eso que llaman los desposeídos, entregárselo todo el mundo. Ahora hablan de la renta universal, como si la sociedad fuera como el hogar de Cristo. Hay mucha gente que no comparte esos principios, que cree que son intrínsecamente enfermizos y que además ni siquiera logran, ni siquiera por un tiempo corto, entregar el beneficio que le están prometiendo a aquellos que están abajo, que están desposeídos, que les ha ido mal, o que son explotados, o que están con problemas, o que tienen necesidades. Tampoco, porque la economía se desploma y entonces no hay para nadie, con cualquiera que sea la política que se aplique. La derecha no cree en esto. Tal vez de vez en cuando se les pasará por la mente, pero no creen. Siguen creyendo, caen una y otra vez en el territorio de qué es lo que están diciendo las encuestas. Las encuestas son muy, pero muy engañosas, estimados amigos. Voy a continuar con esto luego de mi primera pausa, que voy a dedicar a una opción de inversión muy buena en Estados Unidos. Y probablemente usted no sepa cómo hacerlo, cuál sería la mejor manera de hacer una inversión en Estados Unidos. Bueno, en ese caso, póngase en manos de inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que le ofrece todas las facilidades del mundo para ir a invertir en Estados Unidos. Desde luego parte ofreciéndole su propio portafolio. En inviertanusa.cl tienen un portafolio con 3.500 franquicias disponibles para que usted invierta. Cientos de ofertas inmobiliarias en todo el territorio de ese enorme país. Lo llevan de la mano a Estados Unidos, literalmente. le obtienen cuenta corriente en bancos norteamericanos, lo ayudan a conseguir créditos hipotecarios, lo ayudan a constituir sociedades dentro de Estados Unidos, lo asesoran cada paso que usted da, le consiguen, si acaso usted quiere desembarcarse del todo a Estados Unidos e ir a vivir allá con sus inversiones, le consiguen una visa de residencia por ser inversionista. Todo en inviertaenusa.cl, estimados amigos. Así que si usted está pensando en dar ese vuelco en su vida, o por lo menos invertir en Estados Unidos una parte de sus recursos, o lo que sea, inviertaenusa.cl es la respuesta. Y la otra opción financiera que les quiero presentar hoy día es distinta a la primera y es complementaria. Es aquella parte de los ingresos que uno los reserva como una póliza de seguro. ¿Y qué mejor póliza de seguro que los metales preciosos como la plata y el oro? Este lingote chico, que apenas se ve entre mis dedos, es 10 gramos de oro de 24 quilates. Aquí, en esta cosita tan chiquitita, es como 1 millón de pesos. Acá, una cantidad parecida. Aquí hay 1 kilo de plata pura también. Los metales preciosos han sido valorados en todas las épocas de la historia. Son valorados ahora. Son recibidos, considerados como un valor en cualquier parte del mundo. Y es algo que usted controla completamente porque es un objeto físico que usted tiene en su mano. En su mano, en su maletín, en su caja fuerte, en su bolsillo. Son cosas que usted controla físicamente. Es, por lo tanto, una muy buena idea tener una parte de sus recursos en esta póliza de seguro que es el oro y la plata. Y para eso tiene que entrar a un lugar que se llama compreoro.cl. Compreoro.cl. Y a la pasada les digo que si quieren comprar una argolla matrimonial de oro 18 quilates, también las tienen. Pero aquí lo más importante es esto: la póliza de seguro. Compreoro.cl. Así pues, estimado amigo, respecto al tema Lavín Matthei, este no es un tema de género. Ese no es lo central de esta cuestión. No es un tema de género, de que lo que pasa es que no nos están haciendo caso con el género. Es un tema de fondo. De fondo. Porque si Evelyn Matthei, como dije el otro día, fuera José Matthei, fuera un hombre, pero que tuviera la misma idea, la misma postura que ha tenido siempre Evelyn Matthei, pasaría exactamente lo mismo. También tendrían problemas en la UDI, en la derecha, no por el sexo, sino porque tal persona, en este caso Evelyn Matthei, parece que en la visión de esta gente que ellos creen que corresponden a la totalidad del país, está en posturas de derecha. ¡La derecha! Bueno, yo les podría contar, pero por supuesto jamás voy a dar nombres porque significaría tirarlo a la pileta con las pirañas, a personas con nombre y apellido que yo conocí en otros momentos, otros que los he conocido ahora por sus mails, que eran miembros militantes de partidos de izquierda y que precisamente por ser militantes de esos partidos de izquierda y estar adentro de la cocina de esos partidos y ver directamente y no simplemente en las noticias lo que ocurre, la mentalidad de los dirigentes, la mentalidad de los militantes común y corriente, las ideas que tienen, el estropicio que quieren dejar, la falta de profundidad de sus concepciones, la malicia que reina, se han salido o se han quedado adentro algunos de ellos y son algunos de ellos fuentes de mis informaciones. Muchas veces yo siempre les he dicho que tengo espías puntuales y precisos en muchas partes. Y algunos de ellos son gente que está adentro y me cuentan. Y hay mucha gente, y esto lo dije antes de las elecciones presidenciales y le chunté medio a medio, dije, se está produciendo un trasvasaje, lo llamé desplazamiento de placas tectónicas, desde la izquierda hacia la derecha, porque hay mucha gente que simplemente, esa gente que decía, sin mucha base, sin otra base que, digamos, la rutina y la inercia, yo siempre he sido de izquierda, toda mi vida he sido de izquierda, siempre he votado por la izquierda, jamás votaría por la derecha. Y votaron por la derecha, votaron por Piñera. Pero esas personas, por supuesto, no lo andan diciendo. Tienen amigos de izquierda, tienen, qué sé yo, sus círculos todavía pueden ser de izquierda, porque la gente se mueve dentro de ciertos territorios culturales, políticos, ¿no es cierto? Entonces, para calladito, votaron por Piñera. Y ese desplazamiento ha seguido produciéndose. Y se ha producido con más velocidad después de los eventos de octubre del año 19. Y se sigue produciendo. A veces con más velocidad, a veces con menos. Y el famoso plebiscito que ganó el sí, ¿no es cierto? Fue muy engañoso porque ahí resulta que un montón de gente votó por eso, no porque sean partidarios de cambiar la constitución, sino que porque estaban muy atemorizados y se dijeron, y usted puede haber conocido a muchas personas, quizás usted fue una de ellas, si voto por el no y gana el no, aquí quizás qué crema va a quedar, o sea, va a ser lo mismo de octubre del año 19, pero peor. Así que votemos por esto a ver qué pasa y por último, más adelante podremos votar por gente que participe en la creación de una constitución que no sea de izquierda. Mucha gente. Entonces, esa cifra es bastante engañosa. En fin, paso ahora a otro tema. Los mínimos comunes que propuso el ministro Delgado, cambiando la semántica, en vez de hablar de acuerdo, empezó a hablar de mínimos comunes. Proyecto que está fracasado desde el primer día, aunque todavía parece ser que lo mantienen un poco como al mío decir, que lo sacaron a caballo amarrado con alambre cuando ya estaba muerto, para asustar a los sarracenos. Aquí todavía sacan con alambre los mínimos acuerdos para parecer los mínimos comunes, para que parezca que el proyecto está vivo, pero está más muerto que un fuego del año pasado. Ahora la izquierda también está hablando de mínimos comunes. Y fíjense ustedes que tuvieron una reunión, un conclave. Se reunieron toda la oposición. Y respecto a esos mínimos comunes, dijeron que van a entregar en los próximos días al gobierno sus proposiciones sobre mínimos comunes, pero son proposiciones que van a convertir esos mínimos comunes en los máximos comunes de la izquierda y que por lo tanto no son una proposición. Eso. Un documento, un acta de rendición. Quieren que el gobierno diga, le dé el sí a las niñas a unos mínimos comunes, que van a estar repletos, y por lo tanto no van a hacer nada de mínimo, de las aspiraciones, llamémoslas así, de la izquierda. Entre ellas, esta delirante idea de la renta universal que terminaría de quebrar este país, se los aseguro. Es cuestión de matemáticas, simplemente. Hagan ustedes las multiplicaciones del caso. Y van a ver, fuera de lo que significaría en términos de después, ¿cómo ponemos a la gente a trabajar si van a tener una renta universal? Por Dios, que costaría desarmar ese esquema, ¿no? La gente se acostumbraría a estar echado de espalda recibiendo vía transferencia electrónica a sus cuentas una renta universal. Se generaría una cultura que ya existe, pero ahora en un estado mucho mayor institucional de parasitismo. Pero fuera de eso no se puede financiar, o sea, sería la ruina. Y es uno, porque hay otros más. Quieren meter también un principio de derecho humano tal como lo entiende la izquierda. Los derechos humanos, según la izquierda, consisten en que los carabineros no hagan nada, las fuerzas armadas no hagan nada. Los otros sí pueden hacer, los combatientes pueden matar, quemar, vandalizar, saquear. Eso está bien, eso no es problema. Los derechos humanos son simplemente los derechos de la izquierda a hacer lo que se les dé la gana, sin que nadie les ponga coto. Quieren meter eso. Vaya a saber uno cuántos puntos más van a agregar. Esos son los mínimos comunes de la izquierda que van a presentar como una contraoferta. Pero ya no van a ser los mínimos comunes, va a ser cualquier otra cosa. Va a ser los proyectos de la izquierda de siempre metidos en un paquete con un membrete que dice mínimos comunes. Proposición para el gobierno. Y si el gobierno dice que no, entonces van a querer hacer aparecer como que el gobierno no quiere beneficiar a la población y se niega todo, el gobierno se niega todo. Cuando lo único que ha hecho el gobierno es aceptarlo todo en lo principal. Cuestión de que uno examine lo que ha ocurrido desde octubre hasta ahora. Así es que, por otra parte, a propósito de mínimos comunes, entrando ahora a cómo la izquierda se va a posicionar para las próximas elecciones presidenciales. Están buscando mínimos comunes en ese plano. Se han reunido, como ustedes saben, telemáticamente para buscar un programa común, una base común. Yo les hago la predicción que eso no va a funcionar. No hay mínimos comunes. Hay retóricas comunes, hay ambiciones comunes, hay odios comunes, hay resentimientos comunes, hay mediocridades comunes, hay ignorancias comunes, pero no hay proyectos comunes. Nada. más allá de echar abajo el edificio de lo que llaman el modelo neoliberal, sin saber de qué están hablando, por supuesto, no tienen claro qué harían después. Si ustedes pusieran aquí en esta pieza donde yo hago este programa a 4, 5, 6 personas que no cabrían en realidad, y me dejaran preguntarle, bueno, dame un exacto o por lo menos relativamente detallado esquema de qué tipo de sociedad, cómo sería Chile, de acuerdo a tu opinión, cómo sería el Chile que tú construirías, qué clase de Chile querrías construir en este aspecto, qué va a pasar con la empresa privada de tal tipo, de tal otro, qué va a pasar con la minería, qué va a pasar con las empresas de servicios públicos, qué va a pasar con esto, qué es lo de más allá, cómo se van a establecer los sueldos y salarios, cómo va a estar el tema con los sindicatos, y después pasamos al tema de educación, y yo les aseguro, en primer lugar, que ninguno de ellos podría darme un detalle de nada de todo eso, y si me lo dieran, serían completamente distintos. No tienen mínimos comunes, salvo los que ya les mencioné, resentimiento, odio, deseo de echar todo abajo, eso sí. Nada más. Así que eso, como la realidad tiene una lógica que ninguna pase mágico puede cambiar, porque la magia no funciona, aunque esta gente no sabe, porque ellos, la mayoría de ellos están en la etapa de lo que llamaban los antropólogos el pensamiento mágico primitivo. O sea, creen todavía en la capacidad de manipular la realidad de las frases, de las palabras, de las invocaciones. No van a lograr mínimos comunes. Van a llegar, porque no pueden cambiar la realidad con frases, van a llegar a lo más a redactar una cantinflada descomunal llena de frases generales que son las únicas que permiten dar la apariencia de que hay una comunidad de intereses. Yo les puedo poner al tiro ahora mismo ejemplos de frases que podrían amontonar en un solo paquete incluso a los nazis con los comunistas, ¿no es cierto? Si yo digo, tenemos que construir un país que sea eficiente, productivo y progresivo, que crezca, ¿quién no estaría de acuerdo con eso? Todo. Si yo digo que era un país donde se imponga la justicia, los nazis también estarían de acuerdo. Solo que los nazis, los comunistas, los socialdemócratas, los derechistas, etcétera, tienen distintas ideas acerca de lo que es justo. Para los nazis lo justo era exterminar a los que no eran arios. Para los comunistas, en la época de Stalin, lo justo era exterminar a los contrarrevolucionarios. Se escribió un libro sobre eso que yo les recomiendo mucho, de un señor comunista, un francés, se llama Merleau-Ponty. El libro se llama Algo con terror. Es un libro sobre, en que se expresa la concepción que tienen o que tenían los comunistas en esa época, que es la misma de ahora porque los credos religiosos no cambian, sobre lo que es justo. Entonces ahí el Merleau-Ponty tiene este libro, Humanismo y Terror, así se llama, ahora me acordé, Humanismo y Terror. Consíganlo y leanlo. Ustedes van a ver ahí un concepto increíble de justicia. Por ejemplo, era justo que la policía política estalinista detuviera y eventualmente ejecutara a alguien, no por lo que había hecho, sino porque era objetivamente enemigo del socialismo y podía mañana, como en la película esta, que tomaban preso a gente que aparentemente iba a cometer un crimen, mañana podía sabotear el sistema. Ese es un concepto de justicia bastante curioso, pero hay muchos conceptos de justicia. La justicia no es lo que creen algunos, una concepción absolutamente homogénea, consensuada, todo el mundo tiene la misma idea de justicia. No, todo el mundo usa la misma palabra justicia y tienen una vaga imagen de lo que es la justicia, pero si usted empieza a apretar un poco hacia el estilo socrático, se va a encontrar con que o no saben lo que es la justicia o tienen ideas completamente distintas de lo que es justo. Recuerden el famoso diálogo que aparece ahí en el libro Las guerras del Peloponeso, cuando un general griego le dice a una ciudad a la cual le dicen que se rindan, porque de lo contrario los van a matar a todos, y entonces los otros dicen que eso no es justo, y el general ateniense los refuta diciéndole que en la realidad los poderosos hacen lo que pueden, todo lo que puedan con su fuerza, y los débiles hacen lo que deben, que es entregarse y aceptar las circunstancias. Otro concepto de justicia, y así sucesivamente. Claro, en ese plano pueden haber muchas comunidades. En el plano muy general de hablar de justicia, hablar de equidad, hablar de progreso, hablar de qué, de libertad, pero hay que especificar. Y la izquierda tiene vertientes demasiado distintas, a pesar de lo que los une, el odio, la rabia, las ganas de llegar al poder, la ambición política, pero para construir no tienen nada. Entonces, estos mínimos comunes nunca van a llegar a construirlo, jamás. A lo más podrán construir, como les digo, un programa cantinflero que disfrace la falta de contenido. Y si llegan unidos a ganar una elección con un candidato que no sé quién podría ser, que les sirviera como de bisagra para unirlos a todos, ¿qué clase de gobierno podrían construir con ideas tan distintas? Se empezarían a tropezar unos con otros el primer día. Déjenme pasar, amigos, a mi segundo bloque. Notario Express, ya sabes, no tengo necesidad de decirle. El trámite notarial, súper rápido, con el sitio notariospress.cl, donde usted llena todo lo que se necesita para el papel que usted requiere, lo manda a Notario Express, ellos hacen todas las gestiones necesarias y a usted lo llaman a la notaría por unos pocos minutos a firmar y eso es todo. Se acaban los trámites de horas, se convierten en trámites de minuto con notariospress.cl. Y en el plano legal, si usted tiene un problema legal que va a terminar o ya está yendo ya de frentón a un tribunal, un tema legal civil, no penal, o sea, no si usted ha matado a alguien, no. Póngase en manos de Salinas y Ojeda. Y para ponerse en manos de Salinas y Ojeda, entre al sitio salinasyojeda.cl. Este es un buffet especializado en temas civiles. Tienen una excelente hoja de servicio. Han ganado multitud de casos. Póngase en manos de los especialistas. Póngase en manos de los mejores. Salinas y Ojeda. Y para vender, bueno, en todo hay que ponerse en manos de los mejores, siempre. El mejor dentista, el mejor médico y aquí el mejor corredor de propiedades inmobiliarias en Chile se llama Ángel Hey. Hey vende. ¿Por qué él vende y otros no venden? Porque él tiene métodos innovativos, totalmente distintos a los habituales de los corredores, y le va bien. Vende, le va bien por lo tanto a sus clientes. Y no solo vende, sino que administra propiedades si eso es lo que usted necesita. Todos los aspectos del negocio inmobiliario, Hey lo hace mejor. Y a propósito de lo que conversábamos el domingo, ayer, con Álvaro, de cómo tratar a los niños de que no se conviertan en unas bolas guachas. Bueno, el ajedrez es una manera. El ajedrez los disciplina, les crea un sistema operativo intelectual superior que le va a servir toda la vida, incluso aunque después de un tiempo no jugaran más ajedrez, pero ya queda instalado. Es como aprender a andar en bicicleta, aunque usted después no ande por años de años, se sube a la bicicleta y inmediatamente sale pispando, porque no se olvida. El ajedrez desarrolla las funciones cognitivas superiores, el juicio analítico, el cálculo, la memoria, la resistencia, el criterio, un montón de cosas. El ajedrez. Parta entrando a espacioajedrez.com, compre la caja con las piezas. El tablero que es muy bonito, muy plegable, muy entretenido. Viene un manual para niños. Vienen tres licencias para entrar a espacioajedrez.com. Y lo mismo vale para el otro producto que ustedes están viendo y que ya conocen. El reloj digital para darle tiempo a los partidos para que no se conviertan en una competencia de bostezos. Con tiempo. Todo juego tiene que estar desarrollarse dentro del tiempo. También le trae tres licencias. Hoy día mucha política nacional, me voy a referir ahora a Jimena Rincón, que parece que se puso un poquito nerviosa porque su camarada, la señora presidenta de la Cámara del Senado, ¿no? Apareció en una encuesta con un puntito más, apareció de repente revestida de ciertas capacidades presidenciales o por lo menos de candidata. Y miren, y a propósito, abro paréntesis, ¿por qué? Porque ella ha sido protagonista en esto de buscar algún tipo de acuerdo, mínimos comunes con el gobierno, y parece que eso a la gente le gusta. ¿Se fijan ustedes cómo de repente aparece el verdadero sentir de la población? Por eso, esta señora, que normalmente nadie la ubica mucho siquiera, apareció. Entonces Jimena Rincón se anduvo poniendo saltona, dijo de frentón, no, si ella está dedicada al asunto del Senado, defendiendo su candidatura. Pero eso es lo de menos, es entendible. A propósito de las encuestas, porque en una encuesta fue que la señora presidenta del Senado sacó un punto más. Jimena Rincón dijo una cosa muy novedosa, que yo creo que yo la he escuchado unas 4.356.370 veces. Esto de que las encuestas son solo una foto del momento. ¡Miren qué original! Por supuesto que son una foto del momento. Esa es la naturaleza de las encuestas. Son una foto del momento. Pero claro, una foto es mejor que nada. Es mejor que una chunte, que una olfateada del momento. Yo creo, ¿no? Una foto es una foto. Algo se podrá sacar de la foto. Sin foto no hay nada. Dijo además, doña Jimena, que no pueden ser las encuestas las que lleven a tomar decisiones. Y habló, a propósito de eso, del error del año 17, y se debe referir al hecho de que la izquierda en esa oportunidad eligió de candidato al señor Guillé porque estaba mejor posicionado en la encuesta que los otros rivales, uno de los cuales era Ricardo Lago, me parece. No me acuerdo muy bien ya si era formalmente un aspirante al trono o no, pero era un referente, digamos. Entonces las encuestas dijeron que Guillé, que era tan amoroso en su programa de noticias, que era un tipo simpático, Guillé, o era, no sé cómo está ahora, no lo he visto. Se equivoca la señora Rincón, para variar. Se equivoca. Yo le voy a explicar por qué la señora Rincón se equivoca. En primer lugar, no hubo ningún error el año 17. Usted está cometiendo un error de lógica. El año 17, cuando se hizo esa encuesta, efectivamente, el señor Guillé era más popular que Lago. Y eso era lo que midió la encuesta. La encuesta no midió ni podía medir quién iba a ganar la presidencia, pues. La encuesta que se hizo en esa oportunidad fue entre todos los nombres de los posibles candidatos a la presidencia de la coalición de izquierda de esa época. Y entre esos nombres, que eran todos de ese sector, había uno más popular que otro. Era el señor Guillé. No fue una encuesta para ver quién era. No fue una encuesta presidencial. Así que no hubo ni un error. El error es suyo si Ana Rincón está confundiendo una encuesta con otra. Así es que ojo con las encuestas. Ojo con las encuestas. Yo, en vez de simplemente molesto porque hay alguien que está sacando un punto más que yo, y entonces trato de decir que las encuestas son solo una foto del momento, obviedad como tantas, empezaría a investigar por qué esta persona, que realmente es un nombre muy borroso dentro de la izquierda, la señora presidenta del Senado, tan borrosa que en este momento no me acuerdo su nombre, por eso que estoy diciendo a cada rato la presidenta del Senado, se los confieso, borrosa, y sin embargo aparece en una encuesta con un punto más. Bueno, yo me preguntaría el por qué, me empezaría a hacer reflexión, a lo mejor lo está haciendo doña Jimena en una de esas, y quizás llegaría a la misma conclusión que yo. Esta señora, cuyo nombre no recuerdo, realmente aparece en la encuesta, aparece marcando porque está protagonizando un tema de acuerdos con el gobierno para los fines de que lleguen de una vez por todas beneficios, una nueva oleada de beneficios a la gente. Yo trataría de ver qué provecho se le saca a esa foto, en vez de decir que es solo una foto. Es solo una foto. Sí, claro que es solo una foto. Pero es una foto. Las fotos son las fotos. No sé si la señora Jimena Torres ha estudiado fotografía alguna vez. Yo puedo ver una foto, por ejemplo, de un tipo que me está apuntando con una pistola. Es una foto nomás. Pero podría yo pensar que en la foto siguiente ya estaría disparando, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, con estos juicios, ¿no? Sobre las situaciones. No hubo error el 17. No hubo error. Si lo que pasa es que el año 17, a la izquierda le pasaba lo mismo que le va a pasar ahora. No tenía nadie de su fila, ningún histórico, como llaman, que pudiera calentar al público. Y por eso, haciendo un cálculo electoral que era correcto como cálculo electoral, no como cálculo político, quizá eligieron a Guillé, no hubo error. Eligieron al mejor hombre que tenían. De hecho, Guillé fue derrotado, pero por 10 puntos. Pero no sabemos por cuánto habría sido derrotado, no sé, porque otros candidatos, ya ni siquiera uno se acuerda cuáles eran los otros candidatos de la izquierda, digamos, de ese conglomerado. Entonces, hay que analizar las cosas con un poquito más de detalle y cuidado y no lanzar esta frase cliché de que las encuestas son solo una foto o las fotos son solo una encuesta. No, 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 no. Y además, hay otra cosa que dijo ella que no es verdad. No pueden ser los que no hagan tomar decisiones, pero la verdad es que son con las encuestas que toman decisiones los políticos. Son las encuestas las que están llevando a la derecha a tomar la decisión hipócritamente mantenida, simulada como algo que va a verse más adelante, de preferir a Lavín a la señora Evelyn Matthei. Son las encuestas las que eligieron en su momento a Guillé. No hay otro medio de conocimiento de lo que está pasando por la mente del público. Ahora lo que pasa es que los señores políticos, especialmente ahora la derecha, cometen el error de considerar que esa información que es válida es toda la información cuando es solo una foto. Una foto. En el sentido de que la película es mucho más larga, ¿no? La foto no nos dice cómo termina la película. Si ustedes agarran un rollo de una película y le sacan un fotograma, como se llama, una de las fotitos, imposible que sepan cómo termina la película con eso, ¿no es cierto? No hubo error. Y ustedes sí toman decisiones con la encuesta. Sí toman decisiones con la encuesta. Y se saborean con la encuesta. Se eligen candidatos con la encuesta. El Partido Comunista tiene a Jadwe, a quien antes no lo conocía ni su madre, por las encuestas lo tiene de candidato. La señora Narváez, que tenía algunos méritos por ser el ectoplasma de la señora Bachelet, no la cotiza a nadie en este momento. ¿Por qué? Porque está abajo en la encuesta, casi no aparece. Y toman decisiones todos los días con las encuestas. Así que no vengan con esto que no hay que tomar decisiones con las encuestas. ¿Con qué las van a tomar entonces? Y permítanme pasar, estimados amigos, a otro bloque que lo voy a partir ahora con AutoWolf. Ya saben, es un servicio realmente espectacular que está contando con mucho favor por parte del público. Lo están tomando porque es fantástico. Es AutoWolf. Le reparan la carrocería de su vehículo en su casa. La carrocería, dije, no se meten en la mecánica del motor o de la transmisión o en el chasis que está torcido o alguna cosa. La carrocería, abolladuras, problemas de pintura, corrosión, lo hacen en su casa en un día. Compare eso con mandar su auto contando el cuento que lo chocaron cuando usted lo chocó contra un poste. Entonces lo lleva al asegurador y el asegurador lo lleva a un garage. 3 semanas ahí, se quedó sin auto usted. O lo lleva a un garage privado una semana como mínimo. Mínimo. En cambio aquí se lo hacen en un día y además usted está viendo lo que están haciendo. Usted está viendo el material que están usando, en la manera como están trabajando, que no es meramente a la abolladura le echaron una capa, qué sé yo, de plasticina y después le pasaron una acuarela encima. No, usted está viendo cómo trabajan. AutoWolf.cl, póngase en contacto con ellos, mándeles una foto del auto, de la parte que quiere arreglar, le van a mandar una cotización, ahí usted verá, y van a hacerlo en su casa. Y Controller, en su empresa, van a hacer otra cosa muy importante, van a examinar la gestión en contabilidad, en auditoría, para encontrar las fallas y darle solución. Controller es una empresa que se creó para eso y funciona haciendo eso. La crearon contadores auditores que estaban 20 años trabajando en una empresa internacional grande y decidieron montar su propia empresa para ayudar a los empresarios chilenos a tener empresas que funcionen realmente al 100% y no como suele hacerse todo en Chile, a medio morir saltando, a la virulí, como se decía antiguamente. Y muchos problemas que hacen funcionar a virulí están en la sección gestión. Controller, ahí están los teléfonos, ahí están los contactos. Y sigo con Lavo Club, amigos. Un producto de limpieza de la ropa y también de vajilla espectacular. Un producto que es amistoso con el medio ambiente porque es biodegradable y los envases mismos son retornables. Nunca van a dar al mar, a un basurero o los queman produciendo humareda. Son reusables y reusables todo el tiempo. Usted entrega un contenedor vacío, por ejemplo, de detergente para la ropa y ellos lo van a usar lo van a llenar y va a llegar a otra parte. Va a seguir usándose permanentemente, son retornables. Los suavizantes para lavar ropa también son biodegradables. También se retiran los envases. Incluso si usted tiene algunos envases extras ahí de otras cosas, lavaditos, eso sí, se los pueden llevar también. Es una empresa amistosa con el medio ambiente y sobre todo, además, es amistosa con usted porque le facilita enormemente el lavado de la vajilla y de la ropa. Lavo Club. Y ¿qué más les puedo decir, estimados amigos? Muchas cosas les puedo decir. Les puedo decir, por ejemplo, que usted podría aprender inglés de una vez por todas si entra a entrenainglés.cl, esta academia que enseña inglés online y la enseñan profesores de verdad de inglés. Usted, se lo doy firmado, a aprender inglés. Entrenainglés.cl es el lugar. Aproveche que está más tiempo en la casa ahora, siga cursos online. Este es uno de ellos que hay que seguir. Entrene inglés. Permítanme ahora ir al plano internacional. He estado siguiendo, como ustedes saben, hace tiempo los temas de China y Estados Unidos en conflicto, en realidad China en conflicto con varios países de la zona del llamado Mar de la China, que no, en realidad no es de la China. Ellos dicen que es de ellos, pero nunca lo fue. Nunca lo fue. Los países tienen una zona ribereña, que es donde tienen soberanía, luego tienen una zona económica exclusiva y nada más. No son dueñas de océano. Ningún país del mundo es dueño de océano. Eso lo hemos seguido. Pero hay otro tema ahora que se está poniendo muy candente y que puede terminar muy mal, y yo creo que va para allá, que se los he mencionado, que es el conflicto entre Irán e Israel, que está adquiriendo cada vez más intensidad, cada vez más veces a la semana, a veces al día. Los aviones, los cazabombarderos israelíes van y destruyen instalaciones de estos grupos que actúan por proxy de Irán, como Hezbollah y otros muchos, y les destruyen sus depósitos de municiones, sus fábricas de armamento, y a la pasada mueren elementos de esos grupos. A su vez, desde distintas partes disparan estas guerrillas o estos grupos cohetes, misiles contra Israel. La retórica de Irán es cada vez más incendiaria. Están purificando uranio a grados cada vez más elevados que le van a permitir, si se lo deciden mañana, en un par de meses tienen uranio, o a lo más en 6 meses, como para hacer una bomba atómica. Una sola bomba atómica les bastaría para producir una tremenda devastación en Israel, que es un país geográficamente muy pequeño. Y al mismo tiempo, la administración actual de Estados Unidos están literalmente dejando caer Israel. Están por firmar, yo creo que van a llegar a firmar un nuevo tratado con Irán, restableciendo el antiguo, que le va a dar a Irán todo lo que ellos quieren. Les van a eliminar las sanciones que les impuso el gobierno de Trump, les van a devolver billones de dólares que estaban aprisionados en la banca, estaban impedidos de moverse, y les van a poner un tope de tiempo limitado para no desarrollar más la tecnología de la purificación del uranio. Y entonces, en el mejor de los casos, Irán efectivamente va a poner en el congelador sus proyectos, pero va a esperar tranquilamente que pase un año o dos y va a empezar de nuevo. Pero lo más probable es que va a seguir haciéndolo en forma secreta. ¿Ustedes creen que Irán va a terminar con su programa nuclear porque firmó un papelito en Europa con Estados Unidos? ¿Y ustedes creen que Estados Unidos y Europa creen ellos mismos, cuando firmen ese papelito con Irán, de que efectivamente Irán va a terminar con sus planes? No. Todos saben que es una mentira. En Europa y en Estados Unidos, el trasfondo estratégico de permitir lo que saben que va a ocurrir es este. Dicen, es inevitable que Irán, de todas formas, como otros países ya lo han hecho, desarrolle armas nucleares. La cuestión es que no las use. Y un país que desarrolla armas nucleares automáticamente se convierte en blanco de otros países con armas nucleares. Queda en la lista de blanco. Hay unos cuantos misiles que tienen, digamos, el nombre y apellido de esa nación. Por lo tanto, va a quedar con sus armas, va a satisfacer su orgullo, su vanidad, pero en definitiva no va a cambiar mucho la cosa. Ese es el pensamiento estratégico de fondo. El pensamiento estratégico de fondo es que no se puede evitar y más vale que esa transición a lo inevitable sea lo menos conflictiva posible. Ese es el pensamiento estratégico de fondo de Europa y Estados Unidos. En Israel piensan de otra manera, porque ellos no están dispuestos a hacer, por así decirlo, el precio que se pague. Ellos no están dispuestos a ponerse en peligro en honor a este pensamiento estratégico tan elevado. Ellos piensan que corren un riesgo existencial si Irán desarrolla armas nucleares. Ellos piensan que si atacan ahora a Irán, van a destruir las instalaciones nucleares y van a sufrir muchos daños. Los propios israelitas saben perfectamente que ahora no sería como las anteriores guerras que tuvieron con los países árabes, donde sufrieron muy pocas bajas en comparación, un poco más ya en el 73 fue bastante duro, ahora sería mucho más duro. El cálculo es que Irán, después de recibir, digamos, de ser destruidos sus centros nucleares, dispararía todo lo que tiene, todos sus misiles, y naturalmente morirían muchos israelitas. Morirían, desde luego, pilotos de los aviones de combate, morirían civiles alcanzados por misiles, se pararían miles de misiles. Probablemente los israelitas calculan que tendrían unas bajas que van entre los 5.000 y los 20.000 muertos como mínimo. Pero el pensamiento estratégico de fondo de Israel es que 5.000 o 10.000 o 20.000 muertos preferible a 8 millones de muertos de un ataque nuclear. 8 millones de muertos. O 9 millones. La población de Israel, que yo la otra vez la di equivocadamente, 5,5 millones, 9 millones. Pero igual es un país pequeño. Israel piensa, tenemos que pagar un costo terrible, pero si no hacemos nada, el costo va a ser simplemente inconcebible, cataclísmico, apocalíptico. Ahora, ¿cuál de estas dos visiones es la correcta? La visión estratégica de Estados Unidos y Europa es más cómoda porque ellos no están en el blanco de Irán. Irán no ha amenazado a Estados Unidos con que lo va a hacer desaparecer del mapa, no ha amenazado a Francia o Alemania, que no tienen derecho a existir, a Israel sí. Irán sí ha dicho que Israel no tiene derecho a existir ahí, que ese es territorio árabe o musulmán. Y están ahí encima, están al lado, están en medio de los enemigos. Entonces, Israel no puede darse el lujo de estos pensamientos estratégicos tan estratégicos, tan elevados, de que, bueno, a la larga todos van a tener armas nucleares, pero eso no significa que va a haber guerra o que nos van a exterminar. No. Los judíos además tienen una larga historia de exterminaciones, así que tienen buenas razones para sentir un poquito menos de tranquilidad de las que pueda sentir el señor Biden, sentado, echado para atrás, no, probablemente dormitando en la Casa Blanca. Así que yo no descarto que en algún momento, en alguna mañana, cuando nos despertemos, vamos a estar como nos pasó con las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Algunos estábamos todavía en cama, porque trabajamos en la tarde o lo que sea, y de repente la televisión nos habla, o alguien nos llama por teléfono y dice, mira la televisión lo que está pasando en Nueva York. Yo no descarto que esto nos va a pasar en cualquier momento, que alguien nos va a decir, mira lo que está pasando en Medio Oriente. Israel atacó instalaciones iraníes. Puede pasar. Y antes de entrar al libro, amigos, les recuerdo KM Millas, para que usted entre ahí y las millas que tiene acumuladas por sus vuelos se convierten en dinero antes que se las hagan desaparecer y sus miles de millas se convierten en un huevo. Miles de cero es igual a un cero. Cero. No suman los ceros. KMMillas.cl. Y otra opción importante, opción financiera súper importante, escúchenme bien. MagentaCapital.cl. Entre ahí. Esta es una empresa financiera que le abre una cuenta corriente online gratis, sin que a usted le cueste un peso, en Suiza. En Suiza. Y esa plata en Suiza va a ser invertida usando métodos de inteligencia artificial. De manera tal que esa plata no solo va a estar segura, sino que va a estar creciendo, va a estar dándole utilidad. Es otra forma de asegurar una parte de sus recursos, una cuenta corriente, estimados amigos, en un banco suizo. ¿Qué puede haber más que seguro que eso? Nada. para tiempos como estos, como los que estamos viviendo, tomar algunas precauciones de este tipo, que además no son meramente fondear algo así como en un cajón, sino que va a estarse invirtiendo, te va a estar ganando. Entre a magentacapital.cl ahora mismo y entérese de más detalles, amigos. Y finalmente les recuerdo miclimo.com, que es el mejor sistema de climatización. Por eso estoy así, en pelota, afuera está helado. Yo tengo la temperatura, tengo 21 grados en este momento aquí adentro. Hay una promoción de Miclimo en la quinta región y en la región metropolitana para que usted tenga el mejor clima al mejor precio. Miclimo.com. Y el libro que les quiero mostrar, que está lleno de notas, se llama La riqueza y la pobreza de las naciones, que es un poco jugar con el título de ese famoso libro de Adam Smith que se llamaba The Wealth of the Nation, La riqueza de las naciones. Aquí, la riqueza y la pobreza de las naciones. ¿Cuál es el secreto de la riqueza y la pobreza? ¿Qué sociedades son las que, incluso habiendo partido bien, de pronto se estancan? Aquí hay un buen ejemplo con China, que muchas de las tecnologías que se desarrollaron en Occidente partieron primero en China, pero no prosperaron, no se expandieron, no crecieron, no se desenvolvieron, no se integraron a la vida económica y por lo tanto política y social de ese país. Quedaron algo así como juguete, como pasó con la pólvora que lo usaban para los fuegos artificiales, para espantar a los dragones. No hubo un uso militar, como esa flota china, que después que la construyeron la desarmaron porque no tienen interés. El interés del imperio chino no era crecer, sino que era que no cambiar. Entonces los cambios tecnológicos les parecían peligrosos y congelaron todo, una especie de 1-2-3 momia que duró hasta que se terminó el imperio chino, hasta 1911, cuando se funda la República China. Y hay muchos otros ejemplos, lo que pasó con la España, el imperio español de Carlos V, Felipe II, ustedes recordarán, qué pasó con ese imperio que abarcaba todo el mundo, abarcaba todas las Américas, buena parte de Europa, tenía el mejor ejército de Europa, los tercios españoles, hombre, y se fueron a la cresta. En muy poco tiempo se convirtieron en una entidad de quebrada financieramente, decadente, sin impulso tecnológico, sin desarrollo de la ciencia, absolutamente asfixiados por la iglesia. Muchos ejemplos interesantes de cuál es el secreto de la riqueza y de la pobreza de las naciones. Este libro acabo de verificar que está disponible con otra portada, otra edición. Está disponible en Amazon. El autor es David Landes, que tiene un montón de libros. El libro es súper bueno. Yo tomé millones de notas y probablemente va a ser otro de los libros que se los muestro a ustedes y termino releyéndolo yo, aunque ustedes no lo lean. Pero yo se los recomiendo mucho. Es realmente excelente. Y estas notas que ustedes ven que yo le pongo no son repetición de lo que dice el libro, ¿no? Porque hay gente que subraya los libros, que es una costumbre muy fea, los afea, o le ponen un papelito con lo que sale en el libro, pero no. Yo aquí hago un comentario de lo que estoy pensando mientras leo algo, y me sirve después, cuando voy a releer un libro, para ir a los puntos primero esenciales que suscitaron mis pensamientos, porque no es necesario leer un libro de la primera página a la última, uno puede ir leyendo a saltos entre una cosa y otra, de acuerdo al interés del momento. La riqueza y pobreza de las naciones, de David Landes, estimados amigos. Y con eso terminamos el programa de hoy, que salió bastante largo, parece. Y me han preguntado ya un montón de personas, incluso he visto en los comentarios de YouTube del programa que hago el domingo con Álvaro Sala, qué pasa con el libro del paraíso. Estamos en eso, estamos trabajando en eso. O sea, el libro está completado, estamos en el tema de la imprenta, lo vamos a publicar. Probablemente vamos a hacer una preventa. El libro va a ser un poquito más caro, no va a costar 9 lucas, va a costar más que eso, pero no mucho más que eso, porque es un libro con fotos en papel cuché, con tapadura. Ustedes comprenderán que no vamos a hacer un libro con fotos de Valparaíso, las fotos que hizo esta maravillosa fotógrafa, que son muy distintas a las fotos típicas turísticas, no tienen nada que ver, son otra cosa. El libro es otra cosa también. Entonces el libro tenía que tener una materialidad más sustantiva que un libro normal, que es puro texto. Pero va a ser totalmente accesible de todas maneras, nada de precio extraordinario, ni mucho menos. Y yo creo que aquí a más tardar a 2 meses tenemos el libro en las manos de ustedes, en los que estén interesados en este libro, que se llama Valparaíso, adiós. o Adiós Valparaíso, ya ni me acuerdo. Yo cuando termino un texto y lo entrego para que lo procesen, paso a otra cosa, mariposa, y no me acuerdo mucho más, pero creo que es Valparaíso, adiós. Es mi adiós, no el adiós de Valparaíso. Y eso sería todo, estimado amigo, nos estamos viendo mañana.